Mateo 7, versículo 21. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Hermanos, yo quiero confesarles que la preocupación más grande de cualquier pastor es llegar ante Dios, ver el tribunal final, porque la Biblia dice que todos van a tener que dar cuenta a Dios. No hay excepciones. Y un día parado ante Dios, tenemos que responder por lo que hemos hecho en este cuerpo, en esta tierra. Pero aquí vemos en este capítulo algo muy triste: que gente con gran confianza llega ante Dios a decirle, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y hermanos, yo les digo que no creo que haya una persona aquí que puede decir esas palabras. No hay nadie aquí que ha cumplido con esos deberes. Ay, pastor, yo he intentado vivir bien, correctamente ante Dios, amar a mi cónyuge, crear bien a mis hijos, no robar, no hurtar, no blasfemar. Pero esta gente tan confiada que llegó ante Dios para decirle: nuestras obras seguro que son suficientes para que nosotros pasemos al cielo. Hay un solo problema: que Dios ha puesto las reglas, no los hombres. Y hoy en día las religiones quieren poner reglas, y familias, y cada uno tiene su pensar, y cada uno dice: no, yo voy a ir por esta forma. Yo a los 5, de hecho al año y medio que me bautizaron ahí en la iglesia católica, me rociaron la cabeza y después me llevaron a la iglesia, y yo cumplí por ahí con el catecismo, y también que me casé por la católica, y después de eso con los mormones, con los testigos de Jehová, ahora con los bautistas, y bautizado 4 veces. Y hay un problema: que la iglesia pentecostal, la iglesia católica, la iglesia metodista, los musulmanes, los budistas, ninguno de ellos está encargado de poner las reglas y los requisitos para ir al cielo. Es Dios quien nos ha escrito su Biblia, y es Dios que pone las reglas. Lamentablemente que el infierno está lleno de gente que quiso hacer la regla y decir a Dios: Dios, yo he cumplido con mis reglas, entonces déjame pasar. Y esta gente, por supuesto, pensaban por echar fuera demonios y por profetizar en su nombre que Dios iba a decir: ay, me quedo impresionado, entra al gran gozo del Señor. Pero qué sorpresa puede imaginar sus caras cuando el Señor le dice: no es el requisito. Porque Dios nos ha dado en su palabra instrucción muy clara cómo llegar. Ven conmigo al capítulo 13 de Mateo. Jesús quiere aclarar lo que es ir al cielo. Una pregunta: a ver, ¿cuántos de ustedes creen en la existencia del cielo? Levántese la mano. ¿Ustedes creen que existe? Bueno, ¿cuántos de ustedes creen en la existencia del infierno? Levántese la mano. Bueno, según este libro, existen los dos lugares. Y después de morir, no hay purgatorio, no hay entremedio, uno no es aniquilado. Pero el alma va, cuando el cuerpo va a la tumba, el alma sale del cuerpo y va directo al infierno o al cielo. Y por lo que dice la Biblia sobre el tema del infierno, yo estoy seguro que no quiero ir por ahí. Prefiero que mi destino sea el cielo. Mira lo que dice Mateo 13, versículo 24. les relató otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mas él dijo: no, no sé que el arrancar la cizaña arranques también con él o con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los seguidores: recojad primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, más recojad el trigo en mi granero. Pastor, ¿qué es el significado, Jesús, para no dejar confusión en la mente de los oyentes? Versículo 37 les da la explicación. Leen conmigo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién es el que siembra la semilla? Jesús. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Versículo 38. El campo, ¿qué es? El mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, ¿quién es? Es el diablo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que hace tropezar y a los que hacen iniquidad, y los lanzarán al horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, por un momento no vamos a leer más texto, yo necesito toda su atención, porque capaz para algunos de ustedes va a ser el día más importante de su vida. Hoy hay mucha confusión y lo que quiere Satanás es su alma, y si vienes a la iglesia, para Satanás eso no es gran cosa. Él dice: vaya a la iglesia, siéntate ahí, pero que no sea convertido. Escuche la palabra, justifícate y sale igual. Y si tú quieres ir 10 veces, una docena de veces, hasta 1,000 veces, mientras que no te conviertas, no hay problema. Ponte cómodo, ajústate a ese lugar, bautízate, ponte bueno, pero que no te arrepientes y que no seas salvo. Porque Satanás, su única preocupación es no perder tu alma. Hermanos, ¿ustedes realmente creen en las miles de iglesias que hay en los Estados Unidos hoy? Miles de religiones distintas, miles de miembros únicos. ¿Ustedes creen que todos ellos sentados en la iglesia hoy en día van a llegar al cielo y escuchar a Jesús decir: éntrate en el gozo del Señor? No, ¿cuántos van a llegar y escuchar esas palabras tristes que recién leímos? No, no tienes entrada. La iglesia te engañó. Tu papi te engañó. La tradición te engañó. Ese vecino te engañó. Ese pastor te engañó. Porque Dios dice y escribe en su santa palabra que hay una sola forma de llegar al cielo. Y él dice que Satanás por ahí entra, se mete, y Jesús siembra la buena semilla, pero atrás de él viene Satanás y dice: entre. ¿Sabe lo que es entre? Entre significa uno de cada dos. Hermanos, Dios dice lo que es general, la obra de Satanás. No estamos hablando de ahí afuera, estamos hablando aquí en este campo, entre cizaña, trigo, cizaña, trigo, cizaña. Hace algunos años la familia de mi mamá, todos son granjeros. Yo cuando tenía como 17, 18 años, que quería ganar a mis abuelos a Cristo. Entonces vamos por Iowa, todos tienen mucho campo y terrenos grandes y máquinas grandes. Y por ahí yo hablé con un tío que incrédulo, no cree en Dios, pero yo sabía esta parábola y yo quería usar esta parábola porque él, siendo metodista, buen hombre, se creía salvo y no era bíblicamente salvo. Entonces le pregunto: tío, ¿usted que cosecha trigo? Me dice: sí. Una pregunta: ¿sabe de cizaña? Por supuesto. Dije: ¿me puede decir cómo un granjero puede distinguir entre cizaña y trigo? Me dice: hijo, eso es imposible. Que yo tengo años y años como granjero, y la cizaña y el trigo crece justo, y así lo dejamos. Dice que no se puede distinguir hasta la época de la cosecha, porque la cizaña, la cabeza de la cizaña está vacía, y el trigo tiene grano adentro. Él dice que nosotros pasamos y cosechamos, y esa máquina se abre y cosecha el grano, pero es el momento de la cosecha que se da cuenta. Él dice: ya cuando todo está maduro, que ese trigo, por tener grano, se pone más pesado y empieza a doblarse tantito, pero la cizaña bien derechita porque no tiene contenido, está vacío. Y Dios nos tiene una enseñanza y dice en su santa palabra una historia, una palabra bien triste, porque hoy en día en nuestras iglesias hay gente que ha venido y se ha asimilado y se ve por, ojo, uno no puede distinguir entre trigo y cizaña. Yo tengo 25 años como pastor, pero si me dijera hoy: pastor, vaya a separar la cizaña aquí del trigo, no puedo. Pero tampoco no es mi trabajo. Mi trabajo es sembrar, mi trabajo es predicar, mi trabajo es enseñarle lo que dice la preservada e inspirada palabra de Dios. Pero un día, al fin del mundo, vamos a ver el gran trono blanco, y en la cosecha es Dios que sabe todo. Porque no podemos ver la diferencia entre trigo y cizaña hasta que se abre. Pero ¿cómo se abre uno la mente y el corazón de una persona? Ni el doctor con cuchillo lo puede hacer. Pero Dios sabe. Y Dios dice: uno puede venir, ay hermanos, si uno se pone su traje, si uno se pone su Biblia en la mano, si uno se pone la sonrisa, si uno se pone el gozo y llega a la iglesia, ¿cómo podemos saber nosotros, cristiano o no, salvo o no, hijo de Dios o no? ¿Qué tal si uno me dice: no, pero pastor, estoy bien, fui salvo tal día, X cosa me pasó? ¿Cómo voy a saber salvo o no? ¿Sabe lo que va a ser la división, la separación? Es el día de la cosecha, cuando Dios dice: no, sí, no, sí, no, sí. Eso no es por la suerte, por la mala suerte. Es por ellos que de corazón se han arrepentido de su pecado y han recibido a Cristo como Salvador. La Biblia dice, mira lo que dice, versículo, vayan conmigo al versículo 25: mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Hermanos, que los dos crecen juntos. ¿Sabes lo que he visto en la escuela cristiana? Todos los niños vienen bien vestidos, pero entre ellos hay salvos y los que no son salvos, los que tienen a Cristo adentro y los que no tienen Cristo adentro. Vienen al mismo auditorio, mismo edificio, escuchan las mismas predicaciones, cantan los mismos cantos. Ojalá que yo tuviera el don de reconocer, identificar y decir cizaña, trigo, cizaña, trigo. Porque de esa forma podré decir, sentarme con ellos y decirles: necesitas ser salvo, arrepiéntete. ¿Cómo sabes? ¿Cómo supiste? Porque Dios me dio el don divino de separar. ¿Pero qué dice el texto? No, Dios dice: déjalo crecer, porque arrancando la cizaña se arranca. Puede imaginar, si uno tuviera el don, sería un don para destruir la iglesia. Porque ¿cuántos de nosotros creemos: no, esa persona está bien, esa persona es salva? Y Dios dice: no. Si tuviéramos el don, eso causaría división en familias. Tu hijo no es salvo. ¡Ah! ¿Quién eres tú para juzgar? Tu esposa no es salva. ¿Quién eres tú para juzgar a mi esposa? ¡Ah! Causaría divisiones grandes en la iglesia, porque Dios no dio ese don a ninguna persona. Él dice: deja que crezca juntos. Con el ojo no se da cuenta. Hermanos, ¿cuántos pianistas en la iglesia he visto recibir a Cristo? ¿Cuántos maestros de la escuela dominical he visto recibir a Jesucristo? Porque se habían asimilado a la congregación. Por vista habían cambiado, pero nunca habían recibido a Cristo como Salvador. ¿Saben lo que pasa? Si uno viene a una iglesia, escucha la predicación y no se anima a recibir a Cristo, más tiempo que pasa, más difícil se pone recibir a Cristo, porque esa persona se va a tener que humillarse cada vez más. La gente me va a ver, la gente va a saber que no me arrepentí. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Más tiempo que pasa, más uno va escuchando el testimonio de otros. Y uno escucha este: que yo antes asistí a la iglesia católica, yo creía en la Virgen María y yo oraba y yo creía por las buenas obras que uno iba al cielo, pero un día me di cuenta de la misericordia y del amor de Cristo, me arrepentí y recibí a Jesucristo. Y uno escucha, dice: ay, así es, ¿lo hago o no? No, ¿qué va a pensar la gente de mí? No, entonces la próxima vez que alguien le pregunte: ¿eres salvo? Dice: sí, que yo era católico. Y robe el testimonio de otro. No tiene testimonio. Ay, por ahí escucha: ¿y cuándo fuiste salvo? Y uno dice: el 8 de enero del 2011. Y uno dice: pues no, yo no tengo fecha. Tengo que inventar una fecha. A ver, es como nosotros en una conferencia que tiene años atrás en Nueva York, que fuimos y hubo algunos indígenas, pastores indígenas de Utah, eran de la nación de los Navajos. Y el misionero había ganado un joven a Cristo y ya cumplió 18 y él quería sacar su permiso de conducir y su visa para viajar. Entonces van ahí para registrarse y la mujer le pregunta: ¿y cómo te llamas? Running water, agua corriente. Y dice: escúcheme, pero no puedes poner eso en tu permiso de conducir. Y dice: entonces, ¿qué hago? Entonces tú, por ser indígena así, tú puedes escoger tu nombre. Y viste por ahí, ve por ahí y ve que uno tiene pantalón que dice Calvin Klein. Y él dice: entonces pon el nombre de Calvin. Entonces después te pones su nombre. Dicen: bueno, tu fecha de nacimiento. Dice: quién sabe. Pero ¿cuándo celebras? Nunca hemos celebrado. Y dice: pues, ¿qué es tu fecha favorito? 25 de diciembre, el día de Navidad. Entonces ponemos 25 de diciembre ya tu fecha de nacimiento. Y sabe que, hermanos, que en ese momento funcionó para sacar su permiso de conducir y su identificación. Pero uno no puede llegar ante Dios e inventar. ¿Y tú cómo te llamas? Cristiano. Y dime fecha de tu nacimiento espiritual. ¿Qué era el día de tu salvación? A ver, quién sabe. Pongamos el 6 de octubre. Dios va a decir: hey, no sea payaso, que nunca fuiste salvo. Ay, cuántas veces que te sentaste en la iglesia, cuántas veces escuchaste la palabra de Dios, cuántas veces quisiste responder, pero no lo hizo. Y cerca no vale. Si tú no tienes por ahí testimonio de salvación, no eres salvo. Amén, hermanos. Si nunca has llegado, mira, hermano, yo recuerdo mi juventud escuchando predicaciones. Yo crecí en un hogar del pastor. Todos los días, para mí, yo pasaba en la iglesia. Entonces yo había escuchado el mensaje de salvación miles de veces, no digo miles, capaz que es exageración, cientos de veces antes de recibir a Cristo. Pero un día el pastor está tocando el tema de salvación, de pecado, del infierno, del cielo. El Espíritu Santo me agarró el corazón, hasta que yo sudaba bajo convicción, entendiendo que yo iba a ir al infierno. No, hermanos, cuando ese pastor, fue un mensaje largo, capaz que era de 30 minutos, pero para mí larguísimo, yo pensando: ya, acábate. No, y cuando dice: vamos a orar, yo: ya, háblame de salvación. Y cuando, si ustedes quieren ser salvos, yo con la mano levantada. Pero esa noche varios habían respondido. Entonces busco a mi papi, y mi papi me dice: no, espérame en casa, tú puedes. Pero, hermanos, hay un solo problema: yo no quería esperar. Yo pensaba: me subo el carro y chocamos y ya sé dónde voy, al infierno. Y dice: súbete. No, hijo, súbete. No, papi, ¿qué tal si chocamos? Y vamos a la casa, y ahí al lado de mi cama yo me doblé la rodilla y dije: Señor, yo entiendo lo que soy, entiendo que he pecado y que te he ofendido y que voy en camino al infierno, pero no quiero ir. Quiero que me perdones, que me salves, que me limpies. Yo necesito tu Espíritu Santo, dame una nueva vida. En ese momento Cristo entró en mi corazón, me salvó. Hermanos, un día que todos nosotros vamos a estar ante Dios, un día no voy a decir: ay, pero fui bautizado, aunque fui bautizado. No, el bautismo no me da vida eterna. Y Dios no me va a preguntar: ¿fuiste a la iglesia? Ay, hermanos, yo dudo que haya una persona aquí que ha pasado más tiempo en la iglesia que yo. 45 años de vida y siempre estoy en la iglesia. Día, noche, tarde, temprano, lunes a domingo. Pero estar en la iglesia no me salva. Yo puedo nacer aquí, vivir aquí, comer aquí, morir aquí, ser enterrado aquí, abajo de las bancas, ir al infierno, si no he recibido a Cristo como Salvador. Él dice: hay cizaña entre trigo, ninguno de nosotros podemos distinguir. No se ponga preocupado porque el hermano Cantú no tiene el don. Ay, mi esposo tiene el don. No. Ay, la Biblia nos dice en Mateo 7 que nosotros podemos conocer a la gente por su fruto. Pero hay algunos que han producido fruto de plástico que se ve tan real que todo el mundo está engañado. Hermanos, hay pastores que han recibido a Cristo después de años de pastor. Él, pastor de mi esposa, que tenía años como pastor, un día se dio cuenta y admitió que no era salvo. ¿Pueden imaginar un pastor admitiendo a su congregación: lo siento por el engaño, pero no soy salvo? Y recibió a Cristo. Él viene aquí en septiembre y les cuenta su testimonio. ¿Sabe lo que pasa? Que uno se va asimilando y sabe vestirse, sabe qué tono de hablar, sabe cómo llevar su Biblia, sabe subrayar su Biblia y decir: hola hermano, ¿cómo está? Y Dios dice: cizaña. Ay, no importa, hermanos, que puede engañar a su cónyuge, no importa que puede engañar a sus hijos, no importa que puede engañar a su pastor, porque ninguno de ellos es el tribunal final, ni tampoco el juez en el gran día del tribunal. Porque no vas a llegar al cielo y Dios dice: bueno, júntense todos ustedes, familia y amigos de Jonathan. ¿Qué opina de él? Bueno, hombre, pásate, Jonathan. No, es Dios que es el juez y el jurado. Y lo que todos los demás no saben, sabe Dios. Lo que todos los demás no han visto, ha visto Dios. Y Dios dice: Jonathan, yo tengo por aquí un libro con tu nombre. Tiene por aquí todos los días de tu vida. ¿Y qué dices? Ay, pero yo he echado demonios. Pero tenemos por aquí el 13 de junio de 2010. No se ve bien. 10 de la noche. ¿Recuerdas dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? ¿Y lo que hiciste? Tus obras te condenan. Ay, pero Dios, yo crecí en la iglesia, iba a la escuela cristiana, incluyendo que ayudé a repartir folletos y pasé 15 años como miembro de la iglesia bautista. Permíteme, por favor. Y Dios dice: ah, un solo problema. Yo puse reglas, requisitos. Y el requisito es arrepentirte de tus pecados de corazón y humillado recibirme como Salvador único y suficiente. ¿Cuántas veces que estaba sentada ahí en el banco queriendo, pero por vergüenza que no pasaste, por vergüenza no te animaste, siempre pensando: no, los demás ya me creen salvo, no, pero ya soy bautizado, no soy mala gente, nunca he matado a nadie, apártate de mí, obrador de maldad? Hermano, ¿sabe cuántos miembros hay de iglesias que están en el infierno? ¿Cuántos pianistas, cuántos maestros, cuántos pastores, cuántos sacerdotes, cuánta gente buena, cizaña entre el trigo? Mira lo que dice versículo 40: así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que hace tropezar y los que hacen iniquidad, y los lanzarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y yo creo que el tormento más grande del infierno no es el fuego, no es el humo, no son las cadenas, no es la oscuridad, no es la mala gente ahí. Yo creo que la parte más cruel del infierno es la memoria de uno que sabe: yo estuve en la iglesia, yo estuve tan cerca, yo tenía la oportunidad, alguien me abrió la Biblia, yo pudo haber recibido a Cristo y no quise, no tomé ni 10 minutos para hacerlo. Qué sorpresas que vamos a ver al último tribunal. Vamos a ver gente que nunca imaginamos echado en el infierno, y gente que nunca imaginamos que pasan al cielo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Punto. Último texto y terminamos. Lucas 23. Lucas 23, versículo 39. Uno de los malhechores, Lucas 23:39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: no temes a tu Dios, aun estando en la misma condenación, y nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La diferencia entre el cielo y el infierno es una oración de fe, de corazón arrepentido, admitiendo su condición: yo soy pecador. Admitiendo que hay una sola forma de ir al cielo, es por poner su fe en Jesucristo, su sangre derramada, su muerte y resurrección. Cuando uno en ese momento se cae ante Dios convencido de corazón, es arrepentirse, orar, pedir el perdón de Cristo, y no hay engaño en eso. Pero ¿sabe cómo es el hombre por la soberbia? No puede ser tan simple. Si fuera tan simple, ¿por qué no lo has hecho? Porque no es simple. Hay que humillarte, hay que confesar que no tiene que nada que ver conmigo, es Dios que me perdona, es Cristo que me salva, es su sangre derramada que me limpia. Hermanos, ese día al lado de mi cama, que oré, pedí el perdón de Cristo: Señor, por favor, sálvame, perdóname, límpiame. En ese momento Jesús entró en mi corazón. Y Jesús hace algo que la iglesia no puede hacer. La iglesia no te puede cambiar. Hermanos, ¿cuántos van a la iglesia? Son iguales, entran y salen igual. La Santa Cena no te cambia. Entras, la tomas y sales igual. El bautismo no te lava. De hecho, capaz que esa agua te ensucia. Esos pobres que fueron bautizados en el río salen hasta con microbios, bichitos y enfermedades. Hermanos, eso no te lava de ningún pecado, ni te salve, ni te asegura de entrar al cielo. Esta mañana hay una sola pregunta, porque este grupo tal cual como es nunca jamás va a estar aquí en este lugar tal cual como es. Capaz que es la única oportunidad que tengo con ustedes. Deje el engaño por un lado, deje la soberbia por un lado. Seamos honestos y sinceros. Dime cuándo fuiste salvo. ¿Cuándo te arrepentiste? ¿Cuándo entendiste? ¿Cuándo oraste? ¿Y cuándo fuiste sin inventar? Porque a mí me puede engañar, pero estamos hablando de tu destino. Hoy, con todo mi corazón, yo quiero ayudarte a cambiar tu destino. Y lo increíble que Dios lo ha facilitado de tal forma que tú en 20 minutos puedes cambiar tu destino, entendiendo, confesando y recibiendo a Cristo.